Bienvenidos a Pláticas Mandalocas, número algo. Nos tomamos una semana de break porque pues se acabó el libro de Boba Fett y ya no teníamos tanto de qué. Nada, no te creas. Porque pues queríamos como darnos un poco de espacio para respirar, digerir lo que pasó y esperábamos un tráiler de Kenobi que nunca llegó. Pero, ¿cómo estás, Mariano?
Estoy bien, la verdad es que me pareció muy bueno el final de... A mí, de Boba Fett. Yo también, cuando vi el Super Bowl, quería ver ese tráiler de Obi-Wan Kenobi. Y vimos un tráiler de...
De cabras.
Sí.
De entonces, Disney.
Entonces, dices, bueno, si vas a gastar millones en hacer un comercial en el Super Bowl...
Hazlo de algo padre, ¿no? O sea, vimos uno de Doctor Strange, pero... Sí, nos faltó el Kenobi. Pero sí, estábamos esperando a ver si salía algo más de contenido para darles un poquito más de plática. Sí. Pero pues se nos complicó después con el horario. No pudimos grabarlo luego y hasta ahorita vamos a grabar. Pero bueno, no vamos a hacer en esta ocasión un breakdown ni como recapitular todo el capítulo. Porque pues yo creo que ya...
Los pasteles tienen que disfrutarse en el paladar, entonces...
No, no es cierto. Mira, no, vamos a... A platicar de la serie en general, porque el último capítulo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que está muy bueno. Pero creo que no es un final de temporada épico, ¿sabes?
Yo creo que fue una mezcla rara. Es como cuando tomas, no sé, cuando tomas agua y luego quieres tomar algo nada que ver.
Vino.
No, más mejor ejemplo. Cuando tú comes pescado y luego quieres comer cuadritos de queso. O sea, puede ser que sí quede, pero...
Ándale.
No,
sí, o sea...
No mezcles los lácteos.
Los dos están buenos, pero no mezclan.
Entonces, siento que la serie fue una mezcla entre Mandalorian y entre Boba Fett. Y Boba Fett terminó siendo opacado por Mandalorian. Que estaban muy padres los capítulos de Mandalorian. Que estaban muy padres.
También los de Boba, yo creo.
Sí. Pero realmente sobre lució más Mando...
Sí, que el mismo pobrecito Boba Fett. Pero bueno, antes de meternos de lleno a ese tema...
Lo que sí es que el Pulpo Paul...
¿Cuál Pulpo Paul?
El Pulpo Paul de aquí de este programa, lo hablamos y sí, les dije, me gustaría que saliera Grogu. Y tú me dices, no va a salir Grogu.
No, yo no dije que no, yo dije que no sabía. Y de hecho el último capítulo, que lamentablemente no estuviste con nosotros, sí lo hablamos y sí lo mencioné. Pero bueno, ahí te va. ¿Por qué está raro? Porque yo lo veo así. Imagínate que estás viendo una serie.
Ok.
La que quieras. Y te están gustando los capítulos. Dices, primer capítulo, estuvo muy bueno. Segundo, estuvo muy bueno. El tercero, igual y más o menos. Cuarto, está muy bueno. Y luego, quinto, me encantó. Y luego te dicen, ya se acabó. Y te quedas como, pero no se acabó. O sea, no pasó casi nada. O sea, estuvo padre, pero no siento que cerró. Así yo lo sentí con Boba Fett.
Sí, es como esas veces que dices de que, pero se está poniendo bueno las cosas, ¿no?
Sí.
Y me parece que empezaron, que fueron escalando las cosas. Lo que sí yo veo, y eso es más como una impresión mía, es que Jon Favreau está intentando hacer lo que hizo con Marvel. Él, para los que a lo mejor no recuerdan, él fue el que hizo la película de Iron Man. Y la,
todas.
Y como les puede salir muy bien las cosas, él puso las bases para el... Para el MCU, para todo el universo de películas de Marvel. Entonces, me parece que quiere hacer lo mismo con Star Wars. Por eso en esta serie de Boba Fett vimos que...
Estableció la tercera temporada, o más bien el conflicto, podemos asumir, de la tercera temporada de Mandalorian.
Es una serie en la que es muy genérica porque vemos a Ahsoka, vemos a Luke, vemos a Grogu, vemos a Mando, vemos a Boba Fett.
Ah, perdón, spoilers. Ya dijimos todo, ¿no?
Entonces de esta serie se pueden salir muchas ramas. Entonces creo que el nombre es un poco engañoso. Entonces sí. Si uno dice, voy a ver a Boba Fett, pues vas a ver a...
Un poquito, Boba. Que de hecho, hoy subí... Ya había subido mi video reseña del último capítulo.
Ajá.
Pero hoy subí mi reseña de la serie y ponía, si fuera una serie de Star Wars, está buenísima, pero es una serie de Boba Fett. Y como serie de Boba Fett, creo que queda a ver un poco. Y es extraño porque no es que estuviera mala. Es más como ese sentido de le faltó algo. Porque no sé si recuerdas que mencionamos en los primeros episodios de Pláticas Mandalocas que Robert Rodríguez solía decir, no quiero episodios filler, no quiero episodios de relleno. puro episodio killer, ¿no? O sea, puro episodio chido, que va a estar emocionante. Técnicamente lo cumplió, pero ¿a qué costo? O sea, reemplazó el filler, que a veces a muchos no les gusta, a mí lo personal me encanta, porque el filler es cuando desarrollas tu personaje. Cuando te dan esta especie de side quest que dices, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la historia, pero desarrolla el personaje de una manera u otra. Pero en esta ocasión reemplazaste el filler con prácticamente los primeros dos capítulos de season, la temporada 3 del Mandalorian. Entonces, sí, opacaste a Boba Fett.
Sí, existen varias formas de escribir historias, pero hay una que se recomienda mucho, que es primero construye un villano muy sólido, uh-huh, y luego construye al personaje que vas a desarrollar, que es el héroe. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en las originales de Star Wars. Primero se presenta a Darth Vader.
Y el Imperio.
Y dices, no manches.
Una fuerza muy, pues, muy grande.
Y
¿no?
dices, no manches, este villano es un...
Es un cabrón.
Exactamente. Entonces, y luego dices, te presentan a Luke. Y dices, ¿quién es Luke? Y dices,
no, hombre. Es un niño quejumbroso, llorón.
Y luego vas viendo cómo se desarrolla y te das cuenta que, no manches, esta persona va a derrotar a ese villano. Es una forma de escribir historia, digo,
sí, y lo aplican también en Narnia. Son unos, sí, niños que están jugando, sí, ves a la bruja que trae todo el... y le, sí, terminan ganando. Sí. Pero creo que vamos a discutir eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo con que reemplacen el relleno con episodios así de chidos o no? Porque, o sea, no me malentiendan, me encantaron los dos episodios que no salió Boba. Fueron los mejores de la serie. Pero pues creo que lo que le faltó a Boba fue ese desarrollo más profundo que le pudieron haber dado con dos episodios de relleno.
Yo creo que lo que le faltó a Boba Fett fue un villano.
Sí, no había villano.
Digo, realmente salió Cad Bane y a mí se me hizo muy interesante cómo lo vence.
Pero es que creo que Cad Bane no es un villano. Sí. O sea, lo contrata. Es como Boba Fett no era un villano tal cual. Él solo ayudaba al Imperio, sí, porque le pagaba.
O sea, a lo que voy es que pienso que la serie... Si quisieran haber hecho Cad Bane el villano, lo deberían haber hecho desde el principio.
Sí, mínimo el episodio 3, ¿no? Sí.
Y si querían poner al villano de los Pikes, los Pikes como villanos son muy genéricos. Deberían haber puesto a lo mejor a Crimson Dawn o dar pistas, que sí las dieron, pero...
Pero no las...
Pero creo que lo que le faltó a la serie, en mi opinión, es que hicieron un Boba Fett peleando contra aire, por así decirlo.
Ándale, como un videojuego, o sea... Fue como si estuvieras jugando Call of Duty Zombies. O sea, estás matando zombies, ya los maté a todos, gané. O sea, no hay una fuerza, no hay un boss. Y lo peor es que, como tú dices, sí habían indicios. Podíamos ver en el palacio del Mayor, había la sombra que hacía el logo de Crimson Dawn. Sí. Tenía en su sillita también como que el logo de Crimson Dawn. Había muchas referencias a que había algo más. Y yo realmente pensé, porque viendo el último capítulo contigo sí me gustó, pero cuando se acabó dije, ah, caray, o sea, fue todo, porque yo realmente pensé en la última escena donde Fennec mata a todos, sí, dije, ahí va a ser el Crimson Dawn, o sí, va a dar a entender que está trabajando con alguien más arriba, y se sintió, como te estuve diciendo, varias semanas, muy local, muy pequeño lo que pasó.
Sí, por ejemplo, si uno recuerda la serie de Mandalorian, que si no la han visto, véanla, y vienen spoilers.
No, pues ya la vean, yo creo.
Vemos que se va construyendo un villano. Y el villano a lo mejor no sale en todos los capítulos, pero se van dando pistas de por dónde va la saga de Mandalorian y se va construyendo este villano.
Y hay suficiente presencia del villano. O sea, sí, no tiene que salir, como tú dices, pero es como Darth Sidious. Sale lo suficiente para que entiendas el nivel de amenaza que es.
Si sabes la sombra, dices, hay alguien que está ahí. O sea, ves, si hay sombra es porque hay alguien que está reflejando. Entonces, cuando sale Moff Gideon, ya vas diciendo, es que eso. O sea, te van dando pistas de que hay alguien que está en la cabeza de todo eso. No solamente como que estás peleando zombies al
pues control. Mandalorian, en la primera temporada, cuando vemos este que trabajaba con los clones y todo, si no hubieran revelado que Moff Gideon estaba arriba, probablemente hubiera sido como, está peleando con señores random y Stormtroopers que sonaron.
O sea, sí, es como, o sea, como que tiene, o sea, es algo natural en nosotros pensar de que tiene que ver a alguien arriba.
Sí,
y si no viene ahí arriba, es como que, pues, entonces, ¿por qué se le ocurrió pelear con él? Y es muchas veces, a veces es lo que le falta a algunas historias que tú dices, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué se le ocurrió? Y a veces ese es el sabor de boca que uno se le queda cuando ve las series. ¿Por qué decidieron tomar este tipo de decisiones los malos, no? O sea, ¿por qué no otra cosa?
Ajá. O sea, ¿por qué irían en guerra? Entiendo que quieran pasar sus spies por ahí.
Ajá.
Pero habían mencionado que ya habían pagado una tax y murieron los bikers. Entonces, pues págasela también a ellos. O sea, no veo la justificación para que estén dispuestos a ir a guerra si no hay alguien obligándolos a hacerlo. Que puede ser, digo, no estamos diciendo que no va a ser así, porque es muy posible que en la segunda temporada, si es que hay, nos revelen, no, si había alguien arriba, pero creo que es clave que ahorita lo hubieran hecho.
Sí, o sea, sobre todo porque uno lo ve y uno dice, bueno, es que es una serie random donde Boba Fett se centra mucho en Boba Fett. Les digo, o sea, cuando lo que decía hace rato de que normalmente se pone el villano primero, no es que sea una regla estricta, digo, o sea, se puede romper, pero si se rompe,
hazla bien.
Tiene que tener una justificación previa. Ah, está muy
chido. ¿Sabes a qué me recordó la serie? Okay. A Loki. Porque todos los capítulos estaban muy buenos. Llegas al último y dices, pues no me resolvieron nada. O sea, se la jugaron segura. Casi casi de que, pues a ver qué pasa después, ¿no?
Sí, de que después justificamos.
Y digo, yo había hecho un video, pues lo vayan a ver en TikTok, explicando por qué creo que el problema de la serie de Boba Fett no es que Mando le quite el protagonismo, es el por qué se lo quita. Y ahí te va, porque si recordamos Boba Fett, pues todos lo conocemos, ¿no? Salió en Empire Strikes Back, lo metieron al episodio de A New Hope y pues muere aparentemente en Return of the Jedi. Y todos siempre de chiquitos o los que ya están adultos decíamos, es este badass villano que está trabajando con el Imperio, se ve bien cool, pero no sabemos nada de él. Y todos pensábamos que iba a ser como Mando o como Cad Bane.
Sí.
Luego de la nada, vuelve en la segunda temporada del Mandaloriano. Épico, mata como a 30 Stormtroopers, se ve bien cool, parece que está mejor que nunca. Va a matar a Bib Fortuna y decimos, ok, el libro de Boba Fett va a estar cañón. Empieza el libro de Boba Fett justo cuando matan a Bib Fortuna. Y de la nada, el personaje cambia completamente. Y eso es lo que me molestó, porque mucha gente cree que, es que lo hicieron bueno y no me gusta. No me molesta tanto, porque es un arco que puede ser interesante.
Sí.
Un arco de hacer un villano, no un héroe, pero relativamente alguien decente, por decirlo así. Pero el problema es cómo lo hacen, porque empezando el primer episodio, incluyendo los flashbacks, Boba no es como lo vimos en Mando y como lo vimos en la trilogía original. Desde que estaba con los Tusken Raiders, antes de que fueran amigos, él ya estaba tratando con respeto a todos. Cuando traen los tributos, él ya estaba de que no, I rule with respect, no voy a usar la violencia. Pero justamente días antes lo acaba de hacer y no nos muestran por qué. Nos tratan de dar a entender que estar con los Tusken le cambió la vida, pero es que ya le había cambiado antes.
Sí, es como, no hay continuidad y es algo que también se le criticó, por ejemplo, a Han Solo, que dices, ok, Han Solo, a mí me gustó mucho Han Solo.
A mí también.
Pero dices, ¿cómo es posible que Han Solo, que se supone que es un badass y que no le importa las reglas y que él hace lo que él quiere? Porque vemos que en la película de Han Solo ya empieza a tener esos sentimientos de lealtad, de ser buen, todo eso, que se supone que lo va desarrollando apenas en la película de A New Hope, en el episodio 4.
Que de hecho, un punto que voy a defender la película, la tengo que
hacer. A mí me gusta mucho.
No, a mí también, pero la vi hace como 2 semanas cuando yo estaba, según yo, íbamos a ver a Kira, entonces me puse a ver la película.
Sí.
No completamente, no está bien ejecutado, no te voy a mentir, pero sí te dan a entender el por qué empieza a tener esos problemas de confianza. El mismo Lando se le aplica.
Ya.
Lo estafó cuando jugaron Sabat, ¿cómo se llamaba? Sabak. Sí, las cartas Sabak se lo está falando y Han como que dice, hijo de tu
madre. Ya no me la
y se la aplica al final y le roba el Falcon. Entonces ya lo ves. Y también el mismo Beckett lo traiciona. Y ahí, por eso digo, como que tiene eso, pero lo pierde. Y Boba Fett, vamos a defender la serie, lo voy a defender. En Clone Wars hay algunos arcos en los que Boba Fett...
¿Arcos?
Sí, o sea, unos arcos de historia. En los que Boba Fett sí muestra que tiene corazón, o sea, que sí tiene honor, sí.
Como Anakin.
Ajá, hay un episodio donde se hace pasar por un clon.
Sí.
Y no recuerdo bien porque es de los primeros, entonces me estás pidiendo hacer flashback hace como 3-4 años.
Sí.
Pero en una de las primeras temporadas, se infiltra en la Academia de los Clones y como que por alguna razón están en peligro y arriesga su vida para salvarlos. Entonces, sí se veía como ese honor que tenía Boba. Pero mi problema es, como te digo, no hay... Es una transición muy fácil. Por ejemplo, Kylo Ren es un gran ejemplo. Él era malo, pero tenía muchas razones y mucha atracción al lado de la luz. no, de la luz, pero él se obligaba a ser malo, porque Kylo Ren en todas las películas tuvo duda de que debería volver con mis papás, la luz me está llamando, pero él tomaba la decisión de ser malo, hasta que pues ya no pudo y se hizo bueno. Igual Anakin, Anakin era bueno, pero tenía mucho, pues mucha atracción por el lado oscuro, sí, hasta que terminó cediendo. Boba Fett se hace bueno y nunca lo vemos dudar, así como, ya me desesperé, voy a hacer lo que yo hacía cuando era malo. O sea,
aunque yo pienso que, no sé, que Anakin fue estafado de una manera muy gacha porque él...
Pero eso fue mal script de George Lucas.
O sea, porque
en Clone Wars sí lo arreglan.
O sea, él está muy descontento con los Jedi, entonces este Palpatine supo explotar ese punto de debilidad de Anakin, de que él estaba enojado, y le ofrece como la solución a todos sus problemas, y cuando llega es como que, ah, de que realmente...
Sí, no me lo sé.
No es el poder de revivir y de salvar la vida.
Y Anakin, no, pues dejo que domines el mundo y te ayudo, sí, ¿no? O sea, de pasada.
Sí, es como ese ejemplo de Anakin, de que la riega, mata a Mace Windu, y en vez de decir de que la regué, me voy para atrás... Dice, pues que si ya,
sí, regué, ya lo hice,
si ¿no? la regué tantito, que es tanto matar a Younglings, ¿no? O
sea, sí, no.
Y entonces vemos que Anakin cayó en un agujero, en un abismo muy cañón, porque la regó en algo muy pequeño y
no tiene mucho sentido.
Y en vez de irse para atrás, dijo, no, pues ya la regué poquito, la voy a regar más.
Creo que, digo, es algo de... Para muchos el episodio 3, y me incluyo, es como parte del Holy Grail de Star Wars, ¿no?
Está muy chido,
¿verdad? Es Empire Strikes Back, el episodio 3, sí, y Rogue One, para, sí, muchos. Sí. Obviamente hay gente que no, pero yo siempre he criticado algo del episodio 3, sí, que está muy apresurado todo. O sea, el script no es muy bueno, pero la historia sí. Porque, te digo, cuando veas Clone Wars, cuando me hagas caso, te vas a dar cuenta, ahí Anakin sí tiene sentido porque se hace malo. Porque contigo hay escenas
en las que... La de Ahsoka, ¿no? O sea, que la traicionan a Ahsoka y... Que...
Sí, la traicionan a su propia Padawan, incluso una vez como que Padme andaba muy cercana con un ex, y Anakin se enoja y se lo agarra a golpes y casi lo mata enfrente de Padme, y decías, Anakin, qué pex. O sea, sí había momentos así donde decías, ¿qué onda con Anakin?
Sí. Y no es como que de la nada, o sea...
Que salva a Padme, ok, mato a todos, no puedo. Bueno, pues mato niños, ¿no? O sea, y eso, lo que nunca me gustó fue que se enoja porque no lo hace un maestro. Pero luego cuando ves Clone Wars, eso ya no tiene importancia. Dices, no te dan el rango de maestro, pero tenías un padre, bueno. O sea, sí te respetaban. Es como lo que no encaja... Porque en Clone Wars es un héroe, sí lo aprecian mucho, de que es muy reconocido entre los mismos clones, y de la nada acá es como el que le hacen el fuchi. Y dices, no, sí, no tiene sentido.
Sí, yo pienso que, no sé, digo, defendiendo un poco, ahora me toca defender el episodio 3.
Sí, hizo antes también. O sea, puede que lo corrigió, sí, pues eso hizo, sí, corrigió todo con Clone
Wars. O sea, hay una forma de escribir historias que así hacen antes los... Algunas de las historias del teatro griego si se hacían, que
era... Arroba es de mamá. Ah, dale.
Que algunas de las historias del teatro griego se hacen así, con poco contexto, y solamente, y es la tragedia griega, ¿no? De que pones al héroe,
sí, es un héroe pues nos platicaste de eso creo que el primer capítulo. Pero, no, mi crítica no era el falta de contexto, era está mal el contexto.
O sea, yo pienso, esa es mi opinión, ajá, a mí me gustó cómo se hizo... Pero sé que hay otra... La manera que tú platicas en Clone Wars... También es muy buena. A mí yo disfruto ver una película con poco contexto... Pero sé que hay mucha persona que le frustra decir... ¿Por qué de la nada se volvió mal?
Es que te la valgo... Pero es que no es la falta del contexto lo que lo hace mejor en Clone Wars. Es más la ejecución. Es, por ejemplo... Pues tú podrías decir... Me gustó cómo Boba se hizo bueno. No me dieron contexto. Nada más es bueno desde el inicio.
O sea, pienso que la falta de contexto te puede generar intriga y puede ser una causa para hacer...
Te digo quién lo hace bien. Zack Snyder en Justice League te presenta Aquaman, Flash y Cyborg con bien poquito contexto y te interesa saber más. Pero, por ejemplo, mi crítica no es que no nos dieran contexto a Anakin, es que no tiene sentido por qué se hizo malo. O sea, literalmente, como tú... Hasta tú lo acabas de decir. Lo estafaron y como quiera fue malo. No tiene sentido. Mi crítica no es que en Clone Wars le dieron contexto. Mi crítica es Clone Wars sí tuvo sentido. Sí.
O sea, yo pienso que no todo el camino del light side al dark side tiene que ser muy lógico. Y eso a mí es lo que se me hace muy interesante del camino de Anakin en el episodio 3. Que te muestran que muchas veces... El volverse malo como Anakin se volvió malo es por cosas muy tontas y por cosas que no hacen sentido. O sea, en la vida real puede ser que una persona decida de ser, como el de Anakin, de ser un héroe y de ser apreciado por todos, por una decisión tonta que tomó, ya piensa que no, ya no puedo cambiar, y se va, y cae como todo empinado, ¿no?
De hecho, te la voy a valer, porque, digo, y no creo que está mal, a mí también me gusta, me encanta la película, sí. Con The Holy Grail, sí. Pero para mí está mejor el Clone Wars, sí. Pero te la valgo en el sentido como Joker, sí. No en la película, sí. En el cómic y en la película animada de Batman The Killing Joke, sí. El contexto es Joker trata de mostrarle a Batman que solamente ocupas un mal día para volverte loco y le hace la vida miserable, y al final del cómic, spoilers, y del libro, Batman te dan a entender que mata al Joker. Joker le cuenta un chiste, los dos empiezan a reír y lo matan. Dan a entender que Batman pues sí perdió, o sea, rompió su regla de no matar, lo volvieron tan loco ese día que lo hizo, sí. Entonces te la puedo valer. O sea, hace falta un mal día para que Anakin se pueda ir al lado oscuro. El problema es que no tuvo tan mal día. Pero se vale la idea, pero sí prefiero de Clone Wars. Pero sí. Bueno, ya hablando de Boba Fett,
okay, sí,
me hubiera gustado ver ese conflicto. Y el único momento en el que medio lo vimos fue cuando Cad Bane lo provocó un poco.
Ah, sí.
Cuando le dicen, Boba, no te pelees, no, ahorita no. Pero solo lo vimos ahí. Me hubiera gustado ver por momentos. Eso.
Más atención, ¿no?
O sea, por ejemplo, cuando matan a los Tuskens, que salga. O sea, sí los mató con la nave, pero no me hubiera gustado que fuera con la nave. Me hubiera gustado que fuera por los Vikers. Y así como vimos que le rompió los cascos a los Stormtroopers y los mató a todos, que saque su furia, porque eso es Boba Fett.
No sé, yo pienso que el hecho de que haya sacado la nave, una nave super OP para
matar unos pocos Vikers.
O sea, yo creo que eso te muestra mucho de su ira. O sea, de que.
Pero siento que no, a la vez no. Porque, ok, si nos hubieran mostrado su cara mientras lo hacían. O, por ejemplo, Anakin, pasaba mucho que cuando manejaba sus naves, o las piloteaba, perdón, no se manejan, mostraban mucho su cara y también Obi-Wan. Cada que podían lo hacían, pero Boba no, nada, fue la nave. Hubiera gustado ver a Boba como cuando sale en mando, o sea,
ya,
sacando toda su furia.
Como por ejemplo en el episodio 2 cuando Anakin se echa todos los Tusken Raiders.
Sí, era necesario. ¿Estás de acuerdo que no hubiera sido lo mismo que en la navecita que fue Anakin les empezaba a disparar a todos? No, no es lo mismo.
O sea, sí creo un momento emocional cuando ves a Anakin todo desquiciado y que hasta Padme se asusta. Y que vemos en el episodio 2 que se pone el tono de tan, tan, tan.
Que de hecho, a ver, de una vez, Padme es la persona más rara del mundo. ¿Cómo no ve las red flags de Anakin? Es increíble. O sea, fuera ya el tema. Pero es que también vi el episodio 2 hace muy poquito, hace una semana. O dos. No manches. ¿Cómo? Y me da risa cuando le dice, Anakin nunca haría eso. Matar niños. Mató a todos los Tuskens, tanto hombres, mujeres.
Y niños.
Y niños. Casi mata putazos a tu novio. Bueno, a tu ex, porque creyó que andaban juntos. El vato ha mostrado su inestabilidad emocional bien.
Sí, y en la episodio 2 se la pasa quejándose.
Se la pasa quejándose.
Y dice, ay, exacto.
Le contesta a Obi-Wan enfrente de todos. Le contesta a Mace Windu y dice,
parece un niño de.
¿Qué le vio? ¿Qué le vio?
Creo que eso fue a mí las cosas que no me gustaron de las precuelas.
Es que George Lucas no sabe escribir amor.
O sea, es que se siente un poco forzado de que en la episodio 1 Anakin tiene, no sé cuántos años tiene.
Tiene como 8 años y se casó con una chava de 14.
No, o sea, como que nunca dejan bien esa historia. A lo mejor hubiera estado chido que hubieran hecho un poco más grande Anakin.
Ándale, yo te decía eso y todo. Yo me acabo que me decías, no, que. Yo te decía, bueno, se me hace un poco innecesario el episodio 1 muchas cosas. Siento que pudieron haber empezado con un Anakin medio adolescente, 14 años,
sí.
Ver su entrenamiento ya de joven, sí. Y el enamoramiento.
O ponerlo de 13 años, uh-huh. Y que Padme tenga 15, o sea, que no sea tanta la diferencia, porque ves tú.
Es como una niñera con un niño.
Ves el episodio 1 y dices, Padme, le calculas tanta edad. Ves el episodio 2 y dices, Padme no ha crecido. Y sí. Anakin es como que.
Ya que creció, de que. Dos metros.
Exacto.
Que es curioso, porque, fun fact, está Natalie Portman,
sí.
Cuando grabó el episodio 2. Fue su prom de la escuela.
Sí.
Entonces, ¿cuántos años tendría más o menos? O sea.
Como 18, ¿no?
¿O no, o sea, más que menos. No, porque. Pues, ¿a qué edad te gradúas de high school?
En Estados Unidos.
Creo que antes, ¿no? Como 16, tal vez.
Ah, puede ser.
Y a esa edad grabó el episodio 2, que salió 2 años después de que lo grabaron. O sea, ¿cuántos años tenía Padme en.
Porque es que en el episodio 1 no se ve tan, tan joven.
No, sí se ve bien niña, pero hay momentos en los que está muy arregladita y sí parece señora. O sea, cuando le da la cobijita a Anakin y le dice de que, ten, no tengas frío y la cosa.
O sea, como Jorge Lucas dijo, como en la vida real tienen la misma edad, por lo tanto...
Se las ponemos, ¿no?
Entonces se sobreentiende, pues no se sobreentiende.
Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué salió lo de Padme? No,
el episodio 2.
Ah, sí, que en el episodio 2 no hubiera sido lo mismo, sí. Que Anakin lo hubiera agarrado una nave... Pero bueno, me hubiera gustado ver como ese struggle, ¿no? Ese que batalla en ser bueno, porque, ¿estás de acuerdo? De ser alguien como Boba, no puedes de la nada, nada más. 180 ya...
Aquí soy bueno.
Ya soy bueno. Y Mando es un gran ejemplo también, y creo que por eso sobresale más que la propia historia de Boba. Como digo, mi problema no es que salga Mando y Grogu y que no salga Boba. Puede hacerse. El problema es que tienes que asegurarte que el contenido principal sea más interesante.
Sí, creo que lo que le hace falta más a Boba, que si eso vemos muy claro en Mando, es la continuidad de su personaje. O sea, tú sabes de que Mando es así y es su personaje. Y ves en Boba y dices, no me queda claro cuál es su personalidad.
Pues el mismo Cad Bane, Fennec Shand y todos nos preguntamos lo mismo. What is your angle? ¿Cuál es tu ángulo? O sea, ¿por qué estás haciendo esto así? Y todos esperábamos que en el último capítulo nos dieran una respuesta, ¿no? De que a lo mejor estaba fingiendo, o a lo mejor se va a hartar, no va a poder mantener esta máscara, ¿no? Sí. O sea, y no. Y se me hizo curioso, porque yo pensé que cuando Cad Bane le pregunta cuál es tu objetivo, cuál es tu ángulo en esta situación, por qué tratas de defender a la gente, yo dije, ahí ya nos van a decir. Por algo le está preguntando. O cuando le dice, you got soft, yo también dije, ok, te están plantando para que Boba se rompa y sea el que conoce. Y no, nunca sucedió.
Sí, o sea, pienso que les falló, que se puede mejorar. Obviamente tampoco lo que criticamos no es hacer una crítica destructiva. A mí me gustó mucho la serie, simplemente es viendo lo que se puede mejorar. Es muy buena la serie, pero obviamente nosotros siempre esperamos cosas de Star Wars, tenemos demasiado.
Es que, digo, también hay que ser honestos, es un pequeño detalle. O sea, la verdad, que nuestra única queja sea que estuvo tan chido que no nos gustó que el personaje no cambió, es...
Sí.
Está bien.
O sea, eso es un estándar muy alto para lo que sale hoy en día.
O sea, siendo honestos, lo único que ocupaba para que esto fuera un 9 de 10 o algo así, es que Boba hubiera mostrado más como complicaciones al tratar de cambiar de personalidad. Es todo lo que pido.
Sí, yo lo que me hubiera gustado más es verlo, digo, con más continuidad, que tú digas, ese es Boba Fett. Porque tú dices, ves a Fennec Shand y dices, ese es Fennec Shand.
Que Fennec Shand fue Boba Fett. O sea, ella hizo lo que Boba debería de haber hecho.
Sí, tú ves, por ejemplo, a, como tú dices, a Cad Bane, dices, es Cad Bane. Tú dices a Mando y dices, ese es Mando.
Pues, de hecho, otra razón por la cual Mando, en mi opinión, y perdón para todos los fans originales de Boba, pero Mando es mejor personaje. O sea, en estos puntos, lo único que conocemos de Boba chido ya no es canon. Entonces, siendo honestos, Mando es mejor personaje ahorita. Y ahí está, porque cuando conocemos a Mando y a Grogu, ellos es un bounty hunter y es un bebé que no sabe hacer nada, ni hablar, ni hacer ruidos, casi.
No,
y a partir de que se conocen, Mando empieza a convertirse en un padre y Grogu empieza a desarrollar un vínculo con él que vemos desarrollarse, no en un ratito, lo vemos en 2 temporadas. No fue como que Mando y Grogu, ay, se tocaron el dedo y pum, ya se quieren. No, no, no. Vimos cómo Mando batallaba en hacerse soft. Nos hizo soft en el segundo capítulo. Mando, poquito a poquito, iba como que haciéndose más, más bueno.
Se siente natural.
Para convertirse en un padre. Y se siente como algo que pasa en la vida real. Nadie sabe ser un papá, no hay forma de saber cómo ser un padre. Tú lo vas aprendiendo.
Y ese proceso de transformación se ve natural. Es como que, no es como que de la nada Mando dijo, hoy me voy a quitar el casco, ¿no?
Sí, no, y hoy dejo de matar gente para bounties. Que lo sigue haciendo y lo vemos en el mismo libro de Boba Fett. A pesar de que Grogu ya no está, tiene su esencia. Sí, y Boba Fett la perdió.
Sí, o sea, como que este Grogu le hizo a Mando, por ejemplo, cuestionar ciertas cosas y él se volvió de que más como, digo, no, o sea, como que lo tocó más. Cuando está Grogu, pues no se pasa tanto la raya. Cuando no está Grogu, sí se pasa.
Pero como quiera se pasa a veces. Sí. O sea, no pierde su esencia, que es lo que yo quería con Boba. Ok, entiendo, quieres hacerlo con respeto y no con miedo. No vas a andar matando a todos, pero vas a pelear.
Sí.
No vas a andar pidiéndole a todos que peleen por ti y... Perdón, pero parecía un little bitch. O sea, Boba no parecía capaz de hacer nada, perdóname. Y lo que me molesta es, ¿recuerdas el episodio 4? Cuando tú y yo estábamos bien emocionados, es que Boba Fett ya se curó. Y cuando le pregunta a Fennec Shand, ¿quieres que vayamos? Él dice, no, yo lo hago. Ahí todos andamos, no, ahí viene Boba. Y no vino Boba, se desapareció.
A mí yo lo dije cuando salió con la creciente, en que yo dije, ¿por qué pones flashbacks de él aprendiendo a pelear?
Si no pelea.
Sí, o sea, y tú dices, no, es que está todo en el Manta Tank. Y hace sentido, pero creo que eso es algo del... Bueno, yo, eso es más como cosas técnicas de... Bueno, del buen, le llaman good storytelling, que es cuando tú pones una referencia en una escena...
La vas a utilizar después.
La tienes que usar después. Y si pones una referencia que no vas a usar después, estás equivocado.
Y ya sé a dónde vas, pero cálmala. No hemos llegado al final. Para que no parezca... No estamos odiando, ¿eh? O sea, ¿cuánto le harías tú para que... Más o menos del 1 al 10? Del 1 al 10. Yo le doy un... Como serie de Boba, 7.8. O sea, casi 8. No se lo doy porque no hubo suficiente Boba.
Sí, como serie está muy buena. Yo le pondría un 8.
Como serie Star Wars es un 9.
Como sea, Star Wars sí es un 9. La razón por la que le pongo un 8 es porque la verdad es que te deja un sabor de boca raro. Es como que lo que decía, que estás comiendo pescado y la nada, pues en leche, ¿no?
Porque viendo los episodios individuales, a mí en lo personal, menos el tercero,
sí,
todos se me hicieron de 8 para arriba.
Sí. O sea, individualmente, están
buenísimo.
Pero en común todo, se me revuelve un poco el estómago porque estoy comiendo de...
Tengo una referencia. Pero sí, es el problema de Boba, y creo que, como te digo, Mando en lo personal, creo que ya es un mejor personaje que Boba.
Sí.
Y sí, te digo, no me gustó que perdiera la esencia, porque no es necesario. O sea, no... ¿Te acuerdas en The Last Jedi que de las cosas más criticadas, que yo defiendo esa película a veces se como que ya no me gustó, pero muchos criticaban a Luke, que ¿por qué Luke es así? Nos mostraron un pequeño flashback,
sí,
que no tuvo mucho sentido porque quiso matar a Ben, pero...
Que todo se puede corregir si en una película
de Star Wars... Sí, si le dan contexto, como sí. Clone Wars.
O si en una película de Star Wars dicen, de que se despierta Rey y dice, acabo de tener
un sueño. No va a pasar.
Acabo de tener un sueño.
Tengo en rumores algo relacionado a eso, pero...
¿En serio?
Sí, pero no es bueno.
¿Por qué?
Pero ahorita verás. No, pero lo que yo iba, todos se quejaban, es que no vimos a Luke... Por ejemplo, yo lo comparaba, Yoda hizo lo mismo que Luke, se escondió cuando fracasó. La diferencia es que vimos a Yoda fracasar, y no vimos a Luke fracasar. Lo último que vimos de Luke fue algo heroico, y de la nada, futuro, Luke es un perdedor que está oculto porque fracasó. Y dices, no, tienes que mostrarlo. Y Boba Fett fue lo mismo, de la nada, pues soy bueno, o sea...
Ya como, no soy que, villano, como que ya renunció a las armas.
Ya ni peleo, o sea, adiós a la religión. No es mandaloriano.
Sí.
Boba Fett. Jango técnicamente ya es,
sí,
pero Boba no es. Y él mismo lo decía cuando se andaba peleando en el bar con los otros mandalorianos. Yo no le tengo alianza a nadie. Pero, pues, prácticamente renuncias a la religión mandaloriana. O sea, su religión es la guerra, su religión es pelear, tener armas. Y Boba acá, creo que no disparó más que en el último episodio una bala. Nunca le disparó a nadie. Deja tú que fallara, no le disparó a nadie.
Bueno, con la rodilla también disparó.
¿Con lo qué?
La rodilla.
No, pero fue en el último capítulo.
Ah, ok.
O sea, fuera del último capítulo, nunca disparó.
Bueno, se peleó contra el, cuando fue al tren y se agarró.
Pero no disparó.
Bueno, lo agarró.
Pero no disparó.
Atazos de Winnie.
No disparó. Es como en la nueva película de Matrix, no sé si la viste.
No.
Keanu Reeves no disparó ningún arma en toda la película.
Me decepcionaron mucho los reviews que me desmotearon a verla. Porque dije, no quiero.
Qué bueno que no la viste.
Porque el tweet que me dijo, no lo va a ver.
No, se puede poner controversial. ¿Cuál es el tweet?
El tweet es que es el Last Jedi, pero de Matrix.
Ok, con eso es suficiente. Pero no, fuera de cualquier cosa que pueda tener mal esa película, ¿cómo desperdicias a Keanu Reeves, que tiene una expertise muy cañona con armas en la vida real?
Y, o sea, es como John Wick, o sea.
Es John Wick, y lo tienes en una película de Matrix, y lo único que hace es correr, subirse a motos y usar un nuevo poder que es como si fuera Force Push, que nada se está empujando, sí, gente.
Es como un Tom Cruise, pero...
Y que lo usas para hablar, o sea, no. Pero...
Sí, es como tener a Tom Cruise en una película en la que él no se puede pelear.
Sí, haz de cuenta. Pero sí, eso estuvo raro de Boba. Ahora lo bueno, ahora, o sea, si hay cosas buenas. Estuvo chido, porque contigo mi problema no es que se hizo bueno, fue que ya era bueno.
Sino el por qué no explicaron, o sea, el que no explicaron el por qué se volvió así.
O no lo mostraron. Pero lo que sí me gustó fue todo lo de los Tusken Raiders. Fue hermoso, me gustó mucho esa conexión que desarrolló con ellos. Muy parecido a... Se me olvidó el nombre de la película. Creo que era algo de... Raised by Wolves, algo así.
¿Cuál?
Que Raised by Wolves, o sea...
¿Como tipo la de Roma?
Pues no sé. Pero sí, o sea, básicamente se une una tribu de lobos y pues creces como un lobo. Es como el
Bueno, es que es una leyenda de la fundación de Roma, que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba porque eran huérfanos y crecieron
como lobos.
Como lobos.
Puede ser que sea eso, pero sí, algo así, vi como que esos vibes. Obviamente los episodios de Mando, Luke, Ahsoka, top notch.
Sobre todo, a mí lo que me quedé todo intrigado es la escena en la que Luke, bueno, eso no es el último episodio, le toca la cabeza a Grogu y le dice, y ahí vemos parte del pasado de Grogu. A mí eso es lo que me intriga, y creo que eso es lo que van a explotar.
Sí, tienen que.
O sea, de que el pasado de Grogu, ¿cómo es que Grogu se salvó de la Orden 66? ¿Cómo es que Grogu? Porque también Grogu tiene mucho del Dark Side. Vemos también en el final del Mandalorian.
Es que Grogu es el elegido. Porque, por los que no saben, Grogu nació en el mismo año que Anakin.
¿Ah, sí?
Y, ya metiéndonos un pequeño adelanto en lo que íbamos a hablar el siguiente episodio, que se va a grabar también esta semana para equilibrar. El mismo Obi-Wan Kenobi no consideraba a Anakin el elegido. Cuando, si ves Rebels, cuando pelea por segunda vez con Darth Maul, Darth Maul le dice, parece que estás protegiendo algo. Y cuando ya Obi-Wan le gana, le da a entender como que él cree que Luke es el elegido, por eso lo está protegiendo. Entonces, quién sabe, en esa se sacan una de que Grogu es el elegido. Si no saben, ¿te acuerdas que hablamos de las posibles secuelas de George Lucas?
Las originales que ves.
Hay dos originales.
La de los hijos de
Luke. Está la que le planteó a Disney y está otra que hace como 2 años le contó a uno de los que trabajaba con él.
Yeah.
Y había una versión que iba a estar muy chida. Darth Maul, y creo que esta es la que hubiera seguido porque lo planteó en Clone Wars y Rebels. Darth Maul iba a ser el nuevo villano principal, así tipo Darth Sidious. Y Luke iba a tener como que un chorro de Jedi que quería hacer un templo. Y Leia iba a ser muy importante y se iba a dar a entender que ella era la elegida. También iba Darth Maul a tener un aprendiz, una mujer, que se iba a llamar Darth Talon, pero iba a ser acá de que un alien con ropa sexy, por alguna razón. George Lucas a veces está muy fumado, ¿no? No entiendo cómo eso hubiera encajado en Star Wars. Pero imagínate, era como Darth Maul, pero tenía acá como los tentáculos, pero tenía la piel así como que roja con negra.
Sí.
Y pues ellos dos contra Luke y sus estudiantes. Iba a estar muy interesante, pero pues podrían hacer algo similar, pero reemplazar a Leia con Grogu, ¿no?
O sea,
a mí no me molestaría, porque yo como tomo el balance de la fuerza y la teoría del elegido, yo creo que hay muchos elegidos para diferentes épocas.
Puede ser, vemos, por ejemplo, que Grogu en el final de la segunda Mandalorian, cuando está encarcelado, usa el Dark Side con los clones.
Sí, los ahorca.
Vemos que también, o sea, que muchas veces usa ese
de... Tiene ese instinto de destruir. Cuando entrena Luke, el robotcito, la bolita, Luke, ¡pum!, la destruye. Sí. Y Luke le aplaude por alguna razón.
Bueno, Luke también destruyó los robots, pero... Entonces, como Grogu sabe manejar el Dark Side, y ya tuvo entrenamiento con Luke, y según lo que ya está recordando las cosas, podemos ver... A mí me parece que el hecho de que haya elegido, digo, ya son spoilers, que haya elegido a Mando, eso no significa que ya no va a desarrollar sus habilidades
con la fuerza. No. Puede que Ahsoka misma lo entrene. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Grogu va a ser el nuevo Tar Vizsla. O sea, va a ser el nuevo Mandaloriano Jedi. Y Luke no necesariamente le va a decir, no te entreno. También el Luke lo puede entrenar. No significa que tiene que ser un Jedi. Le puede enseñar a controlar sus poderes porque es más peligroso.
Pero no solo para
si
mal.
Si no lo usa, o sea, de manera controlada.
Sí, y creo que es algo que se viene, o sea, que va a ser algo muy interesante, qué camino tiene tomado Grogu. No, tampoco hay que descartar a Dios, puede ser lejano, no creo que se haga.
Me da risa que hablamos de cómo Grogu y Mando le quitan protagonismo a Boba, y hasta en el podcast se lo quitamos, es increíble. Perdón, Boba, pero no nos diste mucho de qué hablar, esperábamos más.
Hay una teoría que escuché que no sé qué piensas que es,
que Boba sigue durmiendo en el bar
también. No, que Disney le dan... hace personajes clásicos malos para darle más protagonismo a sus propios personajes originales.
Te la compro. Pero no sé si este caso fue de Boba. Es que realmente no creo que fue adrede lo de Boba. Yeah. O sea, porque ya hay gente... No, Star Wars otra vez va a valer más. Ya Dave Filoni y Jon Favreau no saben lo que hacen y no sé qué. No. De hecho, ellos sí saben lo que hacen. O sea, ellos escribieron pero no dirigieron. Y en el último episodio hay problemas que se notan que es del director. O sea, yo sentí por momentos que Robert Rodríguez, en especial en los dos que él dirigió, que fueron, perdón, los peores de la temporada, se notaba mucho esa mano de mini espías, cosas que no encajaban, cosas cringe.
Como que el estilo no quedaba tanto.
Ajá, porque veías el 6 y... No, que el 5 y el 6, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni, episodios que parecían películas. O sea, hasta la calidad sobresalía en comparación de todo lo de Boba Fett.
Sí.
O sea, en todo. O sea, en efectos, en color, en vibes, en todo. Y luego regresas al último episodio de Boba y es como si acabas de tener una Dr. Pepper lota en un agua, o sea...
Sí, o sea, como dejas como una pescada y te dan leche, ¿no?
No, acabas de comerte unos chips fuego y luego te dan acá unas chafitas papitas, ¿no? O sea, no, y no que esté chafo, pero a lo que voy, no estuvo a la par. Y siento que Robert Rodríguez no supo manejar bien. Y
eso que él haya dirigido, tú lo has dicho, los mejores capítulos de Mandalorian, y eso es cierto.
No todos, o sea...
uno de los mejores... Los
algunos de los... Es que está difícil porque todos están muy buenos. Por ejemplo, Bryce Dallas Howard también hizo unos muy buenos. Dave Filoni también
hizo... El último, que es buenísimo.
John Favreau hizo unos muy buenos. Está cañón decidir quién hizo los mejores.
Sí. Y pienso que no, porque no he hecho los mejores capítulos esta serie, este Robert Rodríguez, significa que ya son más directos.
Sí, no, dele chance. Digo, así como todos se quejaban, es que las secuelas, o sea, las películas, salieron mal porque no las hizo George Lucas. Digo, George Lucas también ha hecho cosas malas.
Pero tampoco en ese nivel.
No, a ese nivel, pero, o sea, le puede salir. Y,
o sea, no era como que él hace todo bien.
Ajá, y o sea, si esto va a ser el tipo de errores que pueden tener John Favreau y Dave Filoni, adelante. O sea, el hecho de que, a pesar de que tiene errores y nos estamos quejando, le estamos dando 7.8 y 8, dices... Uy, o sea, que esto sea lo más bajo que podemos ir, ¿no? O sea...
Sí, esa frase de no podemos estar peor siempre nos puede sorprender.
No, pero a lo que voy es... Si nos estamos quejando por esto y hay gente que ya está perdiendo fe en Star Wars por algo así... Pues no han visto las otras cosas de Star Wars. Hay cosas mucho peores. Sí. Y no es ser mediocre, pero es el sentido de decir... Si esto es el low de Dave Filoni y de Jon Favreau... Sigue estando muy alto.
O sea, como quiera, como tú dices, los errores no fueron tanto de ellos.
Ajá, no, y como quiera, aunque sí hubieran sido. Sus errores no son errorzazos. O sea, sigue siendo una muy buena serie.
Sí.
No es como que estamos hablando, no lo hubiera visto.
Es como cuando Lewandowski falla un gol y dices, chin, la falló. Pero dices, bueno, no la falló tan... No, y no es como que todo el tiempo se la pasó fallando.
No, pero lo que voy es... bueno, las precuelas. Para mí la peor de las tres, no sé cuál sea la que menos te gusta.
La 1.
Para mí la 2. Diferimos. Pero dices, la 2 está, para mí es malísima, pero todavía me gusta. Y esta me encanta a pesar de que tiene cosas malas. O sea, estamos hablando de que al momento un low de George Lucas, para mí este low de John Favreau es más alto, ¿sabes?
Y de Filoni, pues.
Entonces, y sí hay una diferencia, porque hay gente, no, otra vez Star Wars va a valer queso. No sé.
Tampoco ya, sí, o sea, creo que... Hasta compusieron muchas cosas, porque en esta serie vemos a Luke, que ya parece Luke. Entonces dices, de que entiendo. O sea, están corrigiendo
cosas. Y es una historia que encaja, porque el problema de las secuelas no era tanto que fueran malas películas, porque como yo siempre he defendido, como películas no son malas. El problema es la historia. O sea, cada una va para donde quiere y no jala.
Sí. De hecho, o sea, a mi punto de vista, el episodio 7 de Force Awakens estaba bien. El problema es que. El episodio 8 fue de que una ruptura.
Y el nuevo arregló todo. Sí. Arregló. Bueno, no arregló, lo regresó.
Intentó arreglarlo. ¿Ah?
Entonces sí. No es que estén malas, es la historia. Y aquí la historia está bien. El problema es que igual y la manera en la que se ejecutó la historia estuvo más
o menos. Creo que le faltó un poco más de continuidad o transiciones. O sea, porque estaban.
Dirección. O sea, estaban. Las cosas como son.
O sea, los episodios que se hablan de Mando están muy buenos, pero les faltó más poner transiciones antes. Porque fue mucho Boba y de nada, pum, mucho Mando y luego regresamos a Boba. Entonces creo que les faltó un poquito más de transición para que no se sintiera tanto el golpe. Es como cuando estás manejando con una palanca de un carro de manual y metes los cambios bruscos, pues se siente el cambio.
Pero lo que voy, como repito, son buenos errores para... Es como
sí.
Decir...
Si tu error es un... Es eso, pues...
Es como te traen una botana. Es que es demasiada botana, ¿no? Pues qué buen problema, ¿no? O sea,
sí.
Pero bueno, y antes de cerrar, no se preocupen tanto, digo, la neta, no exageren, no manchen. También hay que entender, Mando... No he visto una serie como Mando que las dos temporadas sean un hitazo. La neta, muy pocas series, sus primeras dos temporadas, están a la par de que dices, no empeoró ni mejoró, están igual de chidas.
Sí, es muy difícil porque normalmente se dice que la secuela
es peor. O de vez en cuando a lo mejor sí es mejor, pero esta es... En la primera temporada estuvo increíble, la segunda estuvo increíble. Sí. Y como que nos mal acostumbraron. Y no quiero decir que todas van a ser como Boba, pero tampoco esperen que todas sean Mando. O sea, no, y por eso es importante también, como decíamos, los filler. No todos los episodios tienen que ser hitazos. A veces también...
Sí. Y a veces en las historias a veces hace falta un poco de respiro. Porque si es todo intenso todo el tiempo, a la larga te puede llegar a cansar.
Es como, ¿toda es tu comida favorita, por decir así?
¿Comida?
Comida.
Ah, comida.
Por decir así, pizza, ¿no? Mi comida favorita, ahí cuando es la pizza. Y luego te digo, bueno, Mariano, te voy a dar pizza todos los días de tu vida. Y dices, no, a veces sí quiero comer algo aunque esté menos rico.
Sí,
o sea,
a mí es chilaquiles, pero no sé.
Se va a caer el cuadro.
Pero a veces digo, no, pues a veces se me antoja comer un sándwich, que es algo muy sencillo.
Sí, algo simple, no siempre tiene que ser hitazo. Pero bueno, ya por último, los rumores tristes para algunos, a mí me quedó abierto, mente abierta.
¿Sí?
Se rumorea que va a haber una nueva trilogía de Star Wars siguiendo la historia de Rey, pero va a ser en el futuro.
Y sería bueno que ella se
si lo hacen bien.
Se despertara de un sueño y dice, ah, acabo de soñar eso.
Ah.
Y realmente no pasó. Eso sería una buena.
A mí me gustaría que arreglen a Rey, ándale, no arreglen a Boba, arreglen a Rey. O es que Boba no ocupaba cambiar.
Es que Rey empezó muy bien y también hay que ponerle alas a Finn. Porque Finn, su personaje
lo desperdiciaron bien.
¿Dónde está Rey? Y él no empieza.
Sí. Pero dices, en vez de enfocarse en arreglar a Boba, no arreglen a Rey. O sea, tiene potencial. O sea, es que ese es el problema. Que ya condicionaste una mentalidad a la fanbase.
Y sí, sobre todo, yo, por ejemplo, a mí, y yo no. Yo creo que un error de Disney es el fan blaming. O sea.
Ah, claro.
O sea, no te metas con tanto con los...
Ok, tú sigue hablando, yo voy a salvar el día.
Sí, no te metas tanto con los fans. O sea, los fans...
Tragedias, mira, hay un fantasma en pleno podcast, Grogu usando la fuerza. Pero somos unos valientes y seguimos con la transmisión. Yo lo arreglo, tanto que
sí, o sea, lo que le decía es que me parece que hay que escuchar a los fans. Y los fans por algo se quejan. Digo, no siempre se trata de darle razón a todos los fans. No todas las críticas son necesariamente correctas. Pero eso de que se acostumbra hoy en día de que si no te gusta la película o si no te gusta la serie...
Es porque eres tóxico.
Eres tóxico, porque eres no sé qué.
Pero voy a aclarar, si somos bien tóxicos. Pero no es justificación para Disney, pero sí somos.
Sí, o sea...
Los fans de Star Wars...
O sea, es que a veces te digo, o sea, uno puede... Como que ya muchas veces no toleran la crítica y no siempre es mala. O sea, hay veces que dices, ¿sabes qué? Los fans quieren una cosa... No se trata de que siempre les des... Como tú dices, a los fans quieren pizza. No se trata de que todos los días les des pizza. Pero si los fans te dicen, no me gusta la pizza con piña, no les des pizza con piña.
Ándale, ahí diste en el clavo. Pero también los fans hay que entender una cosa. Que me pasó con la experiencia... Ya vamos, tranquilo. Con Zack Snyder. Sí. Todos queríamos el Snyder Cut, nos lo dieron. El problema es que cuando nos lo dieron...
Sí.
Ya creemos que podemos pedir todo. Y cada que sale una película... Queremos esto, no. Y se ha vuelto como una especie de culto bien peligroso. No sé si has visto últimamente.
Es muy parecido. Y lo veo como la light side. O sea, lo contrario a la cultura de la cancelación es el entregarle el poder a una masa que nunca sabes qué va a querer. Hay veces que te van a querer, te van a exigir muchas cosas y es peligroso decir, no saber decir que no.
Es mantener tu autoridad, porque...
Hay veces que vas a decir que sí, y no siempre, y no pasa nada.
Yo soy fan de Snyder, y yo también andaba hashtag Restore Snyder, pero la gente se volvió bien tóxica. No sé si has estado viendo Twitter, por ejemplo, a James Gunn, lo traen ya pan y agua al vato, que Peacemaker es mugrero, porque no se parece a lo de Snyder, y dices, pueden existir los dos, no tienes por qué...
Ah, es como, por ejemplo, a ti que no te gusta tanto el Batman de Christian Bale...
No me gusta su
tanto, dije,
el Batman. Dije, las películas están buenísimas.
No te gusta tanto el Batman
su interpretación.
Con Christian Bale.
Interpretación.
Pero el que no te guste tanto no significa que no te guste. Y el que no te gusta no significa que es algo malo. O sea, pero el hecho de
odienme. Para mí, Tobey Maguire es un pésimo Spider-Man. No un pésimo Peter Parker, es buen Peter Parker. Pero como Spider-Man es un tetazo el vato, es aburrido, no, no parece...
Eso va a ser más, no va, parece, va a ser más chido, ¿no?
No, no parece.
O sea, es que a mí me da mucha risa como Tobey Maguire...
Es un perdedor.
Es Peter Pan, o sea, es lo que... Peter Pan.
No, es un perdedor. Pero lo arreglaron, ya en No Way Home ya parecía más Spider-Man, era más maduro, no era un perdedor saso.
Es que a mí lo que me da risa de las villanas de Spider-Man es que tú dices, no dan ni siquiera 2 centavos por todo el Maguire. Y él es Spider-Man.
Pero es que esa es la cosa. Digo, es parte de la esencia del personaje, pero se me hace una... Yo, lo, para que no me malentiendan con lo que dijo Mariano, no es que no me gusten las películas de Batman.
Es que no te gustan.
No me gusta él.
Las odias.
O sea, no me gusta su interpretación de Batman.
Es broma, para los que...
Pero sí la de Bruce Wayne, ¿eh? Pero, o sea, sí. Para mí siguen siendo las mejores películas de Batman.
Sí, o sea, al ejemplo que iba con esto es que... O sea, una cosa es... Prefiero más, por ejemplo, a mí me gustan mucho las de Star Wars,
más oscuras, más serias.
Mi estándar, pero eso no significa que no va a ver la nueva, que a mí se me hace muy interesante ver la nueva película de Batman. Mi estándar siempre sigue siendo Snyder Cut.
Más bien tu preferencia.
Mi preferencia. Pero tampoco significa que, yo no voy a ver las películas de Christopher Nolan. No,
deja tú que no las veas, la gente es tan tóxica... Que está boicoteando cuando salió de Suicide Squad.
Sí.
No la vean porque si lo apoyan le están dando la razón a Warner de que no queremos ver a Snyder. Sí. Y dices, ¿eres fan de DC o eres fan de Snyder? La neta. O sea, porque yo soy fan de DC y me encanta Snyder, pero también quiero ver las películas de DC. Y por ejemplo, James Gunn me arriesga porque el vato, no sé, claro, el vato se burla de los vatos que le tiran hate.
Aunque, no sé, yo pienso que no hay que, o sea, por ejemplo, sin justificar, yo pienso que no hay que llegar a eso de fan blaming de que si no te gusta lo que yo hago es porque eres tal.
No, pero no es fan blaming, porque no es que digan no nos gustó Peacemaker o no nos gustó Suicide Squad, es no lo vean, o sea, es pedir a la gente que no lo vea porque no es Snyder. Y a lo que yo me refería es que esa misma gente dices, no todo DC tiene que ser Snyder. Sí. O sea, la Liga de la Justicia puede ser Snyder, pero por ejemplo, hay personajes como Peacemaker, que no es un personaje principal de DC, que es un personaje tipo Capitán América hardcore tirándole a Deadpool, que le vale más, pues no encajaría hacerlo serio y oscuro como Zack Snyder. A él le encaja más darle un tono de comedia. Entonces no puedes darle a Zack Snyder ese personaje. Tienes que dejar que alguien más lo maneje. Ya cuando juntas a la Liga de la Justicia, pones Snyder. Pero no tiene que dirigir todo él.
Sí, o sea, yo pienso que es el problema de... Que a veces tienes la vara muy alta, tienes el estándar muy alto y piensas que todo tiene que ser así. Y no... Lo que es como el ejemplo que decía hace rato de que una forma de escribir historias es por primer villano. No siempre tiene que ser así. O sea, no siempre tiene que ser así.
Esa es la manera que puede funcionar, que tiene más o menos segura, pero no es la única.
Puede ser la otra manera, que funcione. Pero si funciona y aunque no sea la otra manera, pues no por eso ya hay que dejar de verlo, ¿no? O sea, creo que por ahí vas, o sea...
Sí, si es gol, es gol. O sea, si no fue como lo querías, vale más, fue gol.
Sí.
Pero bueno, ya para cerrar, el último punto que quería decir es... No se dejen condicionar por la mala experiencia de las secuelas, porque... No voy a echar la culpa a los fans, pero... Una de las razones por la cual experimentaron mucho es porque la gente odió las precuelas. Ahorita ya no, pero en su momento lo odiaron. Y el mismo J.J. Abrams decía, en el episodio 7 yo traté de hacer todo lo contrario a las precuelas para quitarle a la gente el mal sabor de boca. Entonces, sí. No dudes que van a volver a experimentar porque no nos gustan. Entonces, mejor déjenlo fluir. Porque también cuando salió Clone Wars había gente, no nos interesa, están bien malas. Y a todos les encantó. Entonces, sí, estuvieron malas las secuelas. Pero eso no significa que van a estar malas las nuevas películas, o sea...
Yo pienso que a lo mejor a la gente que se le haga muy difícil y entiendo a la gente que no quiera verlas, mínimo empiecen con las series. Las series están muy buenas, están dirigidas por gente que es fiel a George Lucas, por Dave Filoni, por Jon Favreau. Entonces, si a lo mejor se les hace demasiado ver las nuevas películas, mínimo empiecen con las series que están buenísimas.
Y ellos mismos van a manejar las películas, entonces ya...
Estamos más tranquilos que no están en manos de...
yo siempre, obviamente diferentes proporciones, pero así como Rey fue mal ejecutada, Anakin por momentos lo fue,
sí.
Se puede arreglar el personaje y están diciendo que va a ser años a futuro, entonces podrían aplicar la de, bueno, como Boba Fett, no, aquí ya está Rey y ya cambió y ya les va a gustar, ¿no?
Que yo pienso que estaría bueno, insisto, que aplicaran la de me acabas perdiendo un sueño y todo fue
mentira. No, güey. Pero lo que sí hicieron énfasis, ya última cosa para cerrar,
sí,
es que van a tratar de hacer como una academia Jedi en la que no se niegan los attachments. Que se da a entender que el problema no es que tengas apego a las personas ni a los que quieres, sino el temor a perderlas, porque eso es lo que te hace tener miedo, que te lleva al lado oscuro.
Sí, y creo que eso es una buena continuidad con Star Wars, porque eso es algo que van construyendo a lo largo de Star Wars.
Es la evolución lógica, ¿no?
Sí, de que la razón por la que Anakin se
sí, no queremos que Rey vuelva a ser un templo Jedi con la misma mentalidad Jedi que sabemos que no jala.
Sí, es como, te equivocas en el mismo error 3 veces y algo, y pues no está bien, o sea, si te equivocas en el mismo error 3 veces.
Sí, ya, pero bueno, sería todo, nos vemos próximo episodio.
Sí, y si no lo han hecho, denle like y subscribe y compartan este podcast,
su favorito. Adiós.